A las 8 de la mañana de un caluroso 6 de julio, 29 adolescentes acompañados por 5 monitores y 2 profesores se disponen a iniciar sus vacaciones en un campamento de verano en Aranda de Duero, Burgos. A las 4 menos 5 de la tarde y a tan solo 80 kilómetros del lugar de destino, un camión cargado de cochinillos pone punto final al viaje. En el punto kilométrico 159 de la Nacional 122, a la altura de Golmayo, en Soria, ambos vehículos chocan entre sí y se precipitan por un terraplén.
En ese momento se desplazó muchísima gente desde Soria, ¿no?, intentando médicos, enfermeras, voluntarios de todo tipo, incluso particulares de los coches que estaban por allí, intentando ver si quedaba gente con vida, ¿no? Lo primero que iban haciendo. Yo, es una de las imágenes que tengo que no se me borrará nunca, son uno de los miembros, una pierna de uno de los chicos colgando del autobús. Es de lo primero que ves y que quieres olvidar, pero que no se te olvida. Fue de verdad que muy, muy fuerte.
Los primeros en llegar a la zona son los equipos de emergencia junto a la Guardia Civil. El principal objetivo es evacuar a los heridos, pero la magnitud del accidente y las características del terreno complican las tareas de rescate.
Hay un determinado desnivel, entonces los vehículos al salirse de la vía cayeron en el desnivel. Para acceder al desnivel, pues lo que se montó por parte de los bomberos fueron 3 o 4 escaleras paralelas para permitir el apoyo de subir y bajar camillas. Hubo que estar a subir alguna camilla apoyando, pasando, no en volandas, pero sí pasando de una mano a otra hasta que se subía a la camilla arriba.
Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj. Buscan entre los amasijos de hierros posibles supervivientes que son rápidamente trasladados al hospital.
Venga, sácala, subo. ¡Saca la camilla tuya!
Mientras, el número de cadáveres colocados en fila india en el arcén aumenta por minutos. Los equipos de emergencia aceleran la llegada de los féretros de madera para evitar que se acumulen los cuerpos sin vida de los menores. Los primeros datos que se barajan son escalofriantes. Se habla de más de 20 muertos, casi todos ellos niños.
Es una imagen muy, o sea, es un recuerdo muy impactante y que además es muy difícil de quitártelo. Es kafkiano, es como dantesco. Dices, estás viendo gente en el suelo muerta y sobre todo gente pues de la edad que eran, de 14, 15 años, y ves a alguno de los animales que, gracias a Dios, enseguida lo recogieron por allí. No te lo crees, no das crédito, ¿no?, a lo que está ocurriendo.
Los adolescentes de entre 14 y 16 años son de 2 colegios de la provincia de Barcelona, el Sant Esteve de Ripollet y el Modolell de Viladecans, ambos pertenecientes a la orden religiosa de los hermanos gabrielistas. Las familias se enteran de la noticia y los padres empiezan a llamar a sus hijos. En el lugar del accidente suenan los teléfonos móviles de unos chicos que nunca podrán contestar.
Que evidentemente hay alguien que está esperando que llegue esta persona que no tiene noticias. Entonces es algo habitual que después de un accidente en que fallece alguien, pues suenen los teléfonos.
Pasan pocos minutos de las 4 de la tarde y las escenas de dolor se viven ahora también en las 2 escuelas de donde son los jóvenes. Hace apenas 8 horas que los padres se despedían de sus hijos en este mismo lugar, al que ahora vuelven con los rostros desencajados y los nervios a flor de piel. La situación es tan angustiosa que hay algunos que no pueden soportar la tensión y tienen que ser atendidos por los servicios médicos.
A ver, camilla.
¡Camilla!
Camilla, saca la camilla.
Rápidamente, las escuelas de Ripollet y Viladecans se convierten en el centro de operaciones. Grupos de psicólogos y personal sanitario esperan a los familiares para trasladarlos en autocares hasta Soria. Ya saben que hay 27 personas muertas y 12 heridas, pero los psicólogos deciden no informar a los padres sobre el estado de sus hijos. Los familiares viajarán durante 6 horas con la incertidumbre de no saber si recuperarán a su hijo o regresarán a casa con un cadáver.
Aunque siempre hemos defendido y seguimos defendiendo que lo mejor es viajar con toda la información posible, lo que no hay duda, para mí, por lo menos, es que esa información debe ser contrastada y 100% veraz. Si no, no la puedes dar. Y ese era el caso que nos ocupaba en Soria, ¿no? Por tanto, fue bastante duro el trayecto de los padres en ese sentido, en el sentido de que no se ofrecía la información que ellos más necesitaban, y era el estado de sus hijos.
En Soria, centenares de personas se movilizan para echar una mano en esta tragedia. El número de muertos es tan elevado que el ayuntamiento de la localidad convierte el campo del equipo de fútbol del Numancia en un improvisado tanatorio. Preparan el estadio de los Pajaritos para acoger a los 27 fallecidos. Los forenses intentan identificar a los cadáveres a través de las fotografías de los carnés de identidad antes de que lleguen los familiares.
Es muy desagradable y complica mucho las cosas cuando los familiares deben escoger entre varias personas cuál es su familiar. Es decir, si puedes individualizar al máximo, eso se simplifica mucho.
Ya han pasado más de 2 horas del siniestro y el lugar del accidente va quedando despejado. Los heridos y los cadáveres ya han sido evacuados y también se han llevado a los 360 cochinillos que estaban desperdigados por el monte. Ahora les toca el turno a los agentes de la Guardia Civil, que empiezan la inspección ocular. Ayudados por los bomberos, lo primero que hacen es retirar los 2 vehículos accidentados. Una grúa gigante se encarga de subirlos hasta la calzada. El autobús está completamente destrozado. Solo los asientos aplastados y la parte trasera del vehículo, que ha quedado en pie, dejan intuir que antes era un autobús como cualquier otro.
Había unas huellas del camión, había unos arañazos del autobús como consecuencia del vuelco, la valla había rota también, ¿no? Estaba también lo que es algún eje del camión, también estaba partido. Y luego los daños de los vehículos, pues estaba todo completamente destrozado.
La cabina del camión también ha desaparecido. El impacto ha sido tan brutal que la parte delantera está destrozada. El conductor, Félix Minguela, de 33 años y natural de Cuéllar, en Segovia, muere en el acto. Su acompañante, un joven portugués, está vivo y se convierte en testigo clave para determinar las causas del accidente.
Las causas que más quedaron fueron una distracción del conductor del camión y un exceso de velocidad del autobús.
El número de muertos y heridos es tan alto que la Dirección General de Tráfico encarga la investigación al Centro Zaragoza, un laboratorio especializado en reconstrucciones de accidentes de tráfico. Se necesita un análisis a fondo porque hay algunos elementos que no quedan claros, ya que ambos conductores eran expertos al volante. Los 2 vehículos cumplían a rajatabla las normas de seguridad y eran prácticamente nuevos. Además, el tramo de carretera donde se produce el accidente es una zona que tiene mucha visibilidad y con el pavimento en perfectas condiciones. Para realizar una reconstrucción de un accidente en 3 dimensiones, un equipo de ingenieros e infógrafos se traslada al lugar de los hechos. Allí recogen los datos de la carretera y de los vehículos implicados en el siniestro. Toman varias fotografías que después analizan minuciosamente. El trazado de la vía es un factor determinante, así como las huellas encontradas en la calzada, que informan del punto de colisión y de los movimientos de los vehículos antes y después de chocar. Los expertos también valoran los daños que presentan los quitamiedos para determinar cómo se ha producido la salida de vía de los vehículos. Es crucial para los investigadores el estado en el que han quedado el autobús y el camión tras el siniestro, porque ayuda a conocer por qué parte impactan. Las instantáneas muestran que ambos vehículos chocan frontalmente, porque tanto la cabina del camión como la parte delantera del autocar están completamente destrozadas. El estado de las ruedas de ambos vehículos aporta datos importantes a la investigación. Si los neumáticos no están en buenas condiciones, pueden ser la causa del siniestro. En este caso, al tratarse de un camión de transporte de ganado, se analiza también el remolque donde viajaban los cochinillos. Los técnicos estudian si las jaulas están bien colocadas y la carga correctamente distribuida. Uno de los elementos más importantes es el tacógrafo de ambos vehículos. Este aparato es como la caja negra de los aviones y es de donde se extraen los datos sobre a qué velocidad se circula en el momento del choque. Por Por último, se comprueba la documentación de los vehículos para asegurar que han realizado todas las inspecciones y descartar posibles fallos mecánicos. Tras el análisis, los expertos elaboran una reproducción por ordenador de cómo es el accidente. Según el informe del Centro Zaragoza encargado por la Dirección General de Tráfico, ni el autobús que circula en sentido Golmayo ni el camión que lo hace en sentido contrario sobrepasan el límite de velocidad. A pesar de ello, impactan frontalmente justo a la salida de esta curva. El camión no gira hacia la derecha y toma la curva recta invadiendo el sentido contrario. Justo en este punto impactan ambos vehículos. Como el camión se adentra de lleno en el carril contrario, arrasa literalmente la parte delantera izquierda del autobús. La fuerza del choque provoca que el autobús pierda completamente el control, caiga por el terraplén y quede apoyado sobre sus ruedas. La inercia hace que el camión circule unos metros más hasta caer también por el terraplén, de varias vueltas de campana, y quede apoyado en su lateral izquierdo. Además, esta teoría se refuerza con la declaración del conductor del coche que circulaba detrás del camión. El testigo asegura que el vehículo no toma la curva hacia la derecha, sino que continúa recto. Pero la inspección ocular del lugar del accidente aporta más datos. Los agentes encuentran un teléfono móvil en la cabina del camión. El teléfono pertenece al acompañante del conductor. En él, descubren una llamada recibida instantes antes de producirse el choque. La Guardia Civil considera que esta es la prueba clave que determina que el conductor del camión se distrajo en el momento en que su acompañante recibía la llamada telefónica.
El vehículo, el camión, en principio estaba dotado de un sistema de manos libres que iba al propio volante del conductor con altavoces, sin ningún tipo de dificultad, pero también apareció otro teléfono en el interior y posteriormente, hablando con el usuario que había dentro del camión, pues que efectivamente se recibió una llamada. Según su manifestación, momentos antes del accidente se recibió una llamada de teléfono.
El informe policial establece que la distracción, aunque fuera solo durante un segundo, pudo haber provocado un accidente en el que mueren 27 personas. Solo quedan 13 supervivientes, el acompañante del camionero y los 12 ocupantes de los asientos traseros del autobús. 9 estudiantes, 2 profesores y la mujer del conductor. El juez, basándose en este informe, condena a la compañía aseguradora del camión a indemnizar a los familiares de las víctimas. La compañía de seguros del camión recurre y un año después, la Audiencia Provincial de Soria le da la razón y considera culpable al autobús. La sentencia recoge que los abogados de la aseguradora del autobús no presentan el informe elaborado por el Centro Zaragoza, que esta sala no ha tenido la oportunidad de conocer. El tribunal da por válido 2 nuevos informes periciales presentados por los representantes del camionero. Según la sentencia, se barajó que el conductor pudiera haberse distraído por el sonido del teléfono móvil que llevaba el acompañante, lo que también se descarta, ya que es imposible que en 2 segundos se hubiera invadido el carril por parte del camión, dada la distancia de los vehículos en relación al punto de colisión. Por último, el juez acepta como hipótesis real el exceso de velocidad del autobús, un exceso que no se contempla en el informe de la Guardia Civil. Aunque la nueva sentencia es clara, el disco diagrama del autobús revela que circulaba dentro de una horquilla que oscilaba entre los 94 y 106 kilómetros. La velocidad se encontraba limitada para este tipo de vehículos en esta vía a 90 kilómetros. La aseguradora del autobús recurre esta sentencia, pero el Tribunal Supremo desestima el recurso por un defecto de forma. Durante toda la tarde los teléfonos no dejan de sonar en el hospital, pero ninguno de los interlocutores quiere escuchar esta respuesta.
Vamos a ver, mire, le voy a dar un teléfono porque aquí en este hospital no ha quedado ingresado.
A las 2 de la madrugada llegan los primeros familiares a Soria. Son los padres que deciden viajar por su cuenta. Su primer destino es el hospital. Llegan con la esperanza de que su hijo esté ingresado. En el caso de estos padres, la esperanza tan solo dura unos pocos minutos. Una vez dentro, les comunican que su hijo no está en el hospital. Está en el estadio de los pajaritos. Es uno de los fallecidos. Pocos minutos después, llega el primer autobús lleno de padres con el corazón roto y sumidos en un inmenso dolor. pero con la esperanza de que entre los 13 supervivientes estén sus hijos. El silencio es absoluto. Solo se rompe con el llanto ahogado de algunos familiares. El segundo autobús no tarda en llegar. Para los psicólogos, este es el momento más duro. Hay que comunicar los nombres de los vivos.
El lugar era muy frío. Recuerdo ese cemento, ¿no? Recuerdo las familias agrupadas y sentadas. Pero cada uno en su globo, ¿no? En su mundo. No había contacto entre ellos. Y había alguien allí que le iba a leer una lista, o iba a continuar leyendo una lista, porque había familiares que ya habían llegado antes que nosotros, en otro autocar de Ripollet. Y entonces iba diciendo los nombres, y los padres que oían el nombre de su hijo o de su hija sabían que estaba en el hospital, con lo cual nombraban a los heridos, a los que habían sobrevivido. Y esos padres salían del campo de fútbol, de esa zona de abajo, y entonces se iban corriendo al hospital. Llegó un momento en que no se oyeron más nombres. Y ese silencio es el que antes te comentaba. El silencio yo creo que hace más mella, que todos los gritos o todos los llantos.
Tras conocer el fatal destino de sus hijos, los padres tienen ahora que reconocer el cadáver y las pertenencias de los menores. Esta calurosa madrugada de julio se convierte en una noche larga y llena de dolor. Desde primera hora de la mañana, centenares de voluntarios trabajan sin descanso en el estadio de los Pajaritos. Tienen que dejarlo todo listo porque a las 11 en punto se celebra un multitudinario funeral por las víctimas del accidente. Posados encima de una alfombra roja, en fila y ornados con coronas de flores, reposan bajo un sol abrasador 24 de los 27 féretros. La reina Doña Sofía preside el sepelio, pero antes de empezar, Su Majestad da el pésame uno por uno a todos los familiares que reciben los dos besos con la mirada perdida. El obispo de Osmasoria, Francisco Pérez, oficia una ceremonia de más de una hora y media cargada de dolor.
El Santo Padre expresa su profundo pesar a los familiares de las víctimas y los organizadores de esa actividad formativa.
Los familiares sentados en las primeras filas apenas pueden seguir el sepelio. La tristeza infinita y los más de 30 grados de temperatura provocan algunos desmayos. Rotos por el dolor, cuando acaba la misa, los familiares buscan entre los féretros el nombre de sus seres queridos. A algunos padres solo les queda el consuelo de poder acariciar la caja de madera donde reposa el cuerpo sin vida de su pequeño. Todos ellos aguantan estoicamente la misa antes de poder volver a casa. En las dos localidades de donde son las víctimas, Viladecans y Ripollet, se declaran 3 días de luto. Muchos comercios están cerrados y en la mayoría de los balcones cuelgan crespones negros. A las 12 del mediodía, la actividad se para por completo para guardar 5 minutos de silencio. Pero la tragedia aumenta. A media mañana, muere otra adolescente en el hospital. El número de víctimas mortales se eleva a 28. A las 6:30 de la tarde, una caravana de 11 coches fúnebres entra en el pueblo de Ripollet. La imagen impacta a los vecinos que esperan en la escuela. Aquí instalan la capilla ardiente para que sus compañeros puedan despedirse de ellos. Unas horas después se repite la misma imagen en Viladecans. La llegada del cortejo fúnebre va acompañada de centenares de aplausos espontáneos de todos los vecinos que esperan a las puertas del colegio Modolell para dar el último adiós a los adolescentes muertos. Los funerales se celebran al día siguiente en las escuelas. Profesores y alumnos acompañan a los padres en su dolor. Según los expertos, ahora llega el momento más duro para los familiares: enfrentarse al día a día con la ausencia de sus seres queridos.
Se consigue vivir con ello, superarlo yo no diría tanto, porque que muera tu hijo es algo con lo que vas a convivir siempre. Hay quien lo va a llevar mejor, hay quien lo va a llevar peor. Se puede superar en el sentido de que tú puedes superar lo que nosotros llamamos fase de duelo, que es un periodo en el cual tú vuelves a organizar tu vida y vuelves a vivir tu propia vida con esa ausencia. Cuando puedes hacer eso, técnicamente se dice que lo has superado, pero eso no quita de que a una madre, a un padre que haya perdido a un hijo, pues eso lo va a llevar siempre.
Este monolito es un homenaje a las 28 personas que aquel caluroso día de julio perdieron la vida justo en este punto del camino. Este es el camping Los Alfaques en la provincia de Tarragona. Como un día más, los campistas preparan la comida, disfrutan de la sombra bajo los árboles o se bañan en la playa. Hace 30 años, el 11 de julio de 1978, la imagen era muy distinta. Acaba de producirse el siniestro más grave de la historia de España en el transporte de mercancías peligrosas. En cuestión de segundos, el accidente de un camión cargado con gas propileno convierte el campín en un cementerio de cadáveres calcinados. Un camión cisterna cargado con gas propileno circula por la Nacional 340. Lleva recorridos más de 100 kilómetros y está a punto de llegar al municipio de Alcaná, en Tarragona. Son las 2:30 cuando circula por el tramo donde está ubicado el camping Los Alfaques, en el que veranean más de 400 personas. Entre ellos, tres hermanos de Tortosa: Raúl, Tony y Alex, y la chica que los cuida, Nora. Su padre está a punto de llegar del trabajo.
El día anterior estuvimos peleando montando la tienda, porque aquello del camping es duro, es roca debajo y cuesta bastante, claro, pero en fin, estuvimos peleando montando la tienda, y aquel día sabía trabajar por la mañana a las 8, que el trabajo lo tenía ya, tenía varias cosas, y de hecho cuando volví es cuando explotó el camión.
Las altas temperaturas y el exceso de carga provocan que la cisterna del camión explote.
Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar, que era parecía un bote al revés. Lo que recuerdo es decírselo a mi madre: oye, mamá, mira, que hay un bote volando. Claro, mi madre me dijo: un bote, esto no puede ser. Nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones.
Laura tiene entonces 9 años. Lo que ve volar es la cisterna del camión cargada de gas propileno. Cuando choca contra el suelo, forma una gran bola de fuego que se come las caravanas y las tiendas que encuentra a su paso y acaba con la vida de muchos campistas. El horror se multiplica porque explotan todas las bombonas de butano y los coches de los veraneantes.
Y cuando llegué, pues estaba ardiendo todo. Y ya empezó todo. Fue una cosa instantánea, no sabía ni por qué la explosión, ni por... no sabía nada. Y al explotar y al mirar, pues entré a ver qué había pasado con los hijos. Intenté llegar donde estaban y no había manera de llegar, porque había fuego por todos lados, explotaban las bombonas de butano, eran como conos de fuego invertidos y era peligroso, bueno, no había una temperatura enorme.
Las llamas recorren la zona sur del camping y afectan a un radio de 300 metros. Más de 100 turistas mueren calcinados. Los campistas que tienen más cerca la playa intentan salvar sus vidas tirándose al mar. Pero la lengua de fuego calienta de forma espectacular el agua, que alcanza una temperatura de 2.000 grados centígrados. Ninguno logra sobrevivir.
El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie. El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda. La impotencia de no poder ayudar a nadie. Creo que eso es lo peor que te puede pasar. El decir: yo me estoy salvando, pero tú te estás muriendo y no te voy a poder ayudar. Creo que esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Y eso es lo que realmente pasó ahí. Que todo el mundo... si dicen que el ser humano es egoísta, ahí se demostró que era egoísta. O sea, yo me voy a salvar y lo siento, pero a ti no te puedo ayudar. Porque es que si no, me muero yo.
Yo sabía dónde estaba mi familia y sabía que estaba en el sitio del fuego, por lo tanto sabía lo que había ocurrido con mi familia, pero siempre tenía la esperanza de que no estuvieran en aquel momento allá. De hecho, pues entré el primero, yo creo que fue el primero que me atreví a entrar un poco, y ya encontré pues a la chica y a dos de mis hijos muertos y quemados, y a otro no lo encontré, no lo localicé. Lo tuve que localizar un día o dos después.
Los bomberos y los equipos sanitarios llegan a los pocos minutos y se encuentran con el infierno. 215 personas pierden la vida.
Yo no sé si volvimos a nacer o no, pero yo sí que creo en el destino, que no era nuestro día. Yo sí que puedo decirte que de ese accidente en concreto, yo sí que puedo decir que mi madre sí que me salvó la vida ese día. Si yo hubiera ido a ducharme como yo quería ducharme, no estaríamos hablando. Por lo tanto, sí que creo que le debo como mínimo eso, el que no me dejara irme a duchar. Pero sí, supongo que sí que volvimos a nacer otra vez. Es el destino de las personas. No era ese nuestro día.
En segundos, los cuerpos de más de 100 campistas se convierten en estatuas de carbón. Los coches y las tiendas quedan destrozados por las llamas. Un centenar de turistas resultan heridos. La mayoría agoniza unas horas más hasta morir en el hospital porque las quemaduras son demasiado graves.
Veías que estaban vivos, pero sabías que no. Que al día siguiente, esa noche, a los dos días, tenían que, porque era imposible por la cantidad de la superficie de piel quemada, es imposible que pudieran sobrevivir. Y te miraban, que lo que veías, la mirada de como pidiendo lo que no podías. Lo que no podía dar. Entonces, intentar que sufrieran lo menos posible, refrescándoles con la toalla, con la sábana húmeda y ya está.
El accidente en el camping es portada en media Europa, porque la mayoría de los acampados son alemanes, franceses y belgas. La palabra más utilizada por los corresponsales y enviados especiales para definir lo que encuentran al llegar a los alfaques es infierno.
Y bueno, cuando llego me encuentro un panorama realmente como dantesco, ¿eh? Como si hubiese pasado, yo qué sé, una guerra por allí, ¿no? Y bueno, empiezo a deambular por allí, empiezo a hacer fotos. No vi ningún compañero mío en principio, porque, bueno, esta es una profesión que normalmente nos apoyamos bastante y, bueno, y a veces si podemos ir juntos, pues mejor, ¿no? Pero esta vez creo que estábamos todos tan trasbalsados, o sea, tan hechos polvo, que, bueno, cada uno iba a lo suyo y haciendo fotos y, bueno, en fin, terrible. Es una cosa que lo tengo metido en la retina, de verdad.
Salvador Sansuán realiza este reportaje fotográfico para el semanario La Gaceta Ilustrada. Bajo el titular Infierno en Tarragona, se recogen testimonios de primera mano. De pronto llovía fuego, las llamas nos perseguían y el mar comenzó a hervir, acompañados por 33 fotografías espeluznantes donde aparecen los cuerpos sin vida de adultos, jóvenes y bebés. También los minutos posteriores a la tragedia, cuando los supervivientes se mezclan con la muerte.
Como pude, y lo único que pude hacer es localizarlos, porque debido a la situación que estaban absolutamente todos, pues era muy difícil después reconocer. Estaban absolutamente quemados y habían pasado pues pocos, pero la temperatura parece ser que fue muy muy elevada. Debido al tipo de combustible que llevaba el camión, fue una temperatura extremadamente elevada.
¿Usted reconoce a sus hijos? Estaban quemados, pero aún así los reconoce por la ropa.
No, la ropa no existía. Lo reconocí, vamos a decir, más o menos. No fue fácil. Por el sitio y por más o menos. Parece imposible, no fue fácil reconocerlos. Si los hubiera visto, de hecho, mi otro hijo, no fui al autónomo, al mediano, no fui capaz de reconocerlo hasta después por el análisis de los dientes que hicieron.
La confusión se apodera del camping. Los servicios de emergencia intentan sin éxito localizar supervivientes y empiezan a contabilizar a los muertos y heridos. Es una tarea complicada, porque el archivo donde se registra a los turistas también se quema.
Mi padre se enteró por la radio. Estaba trabajando y alguien dijo, oye, que ha habido un accidente en este camping. Como allí había más trabajadores que tenían a sus familias en ese camping, pues claro, salieron todos escopeteados hacia el camping. Mi padre personalmente fue detrás de una ambulancia. Cuando llegó, claro, había muchísima gente y el era imposible podernos encontrar. Yo sé que él fue preguntando a la gente si nos habían visto y al final pues le dijeron que sí, que su familia estaba viva, que no sabían dónde estábamos, pero que nos habían visto. Y bueno, cuando nos encontramos yo recuerdo el abrazo ese de mi padre. Claro, hasta que no llegó al camping y vio que nosotros estábamos sanos y salvos, pues imagínate, amigos suyos no tuvieron tanta suerte, habían perdido a su familia.
Hombre, las imágenes más impactantes, de verdad, para mí las más impactantes, fue la gente que regresaba al camping. La desesperación de la gente que regresaba al camping, que había perdido familiares, que se habían quedado allí mientras ellos iban a hacer una excursión. Quizás eso era lo más terrible.
La Guardia Civil y el Ejército trasladan los cuerpos calcinados al cementerio de Tortosa, en Tarragona. En los ataúdes esperan a ser identificados en una macabra fila de cadáveres.
Terminé el reportaje de los fallecidos pues sobre las 2 o las 3 de la mañana. Y claro, desde las 2:20 que llegaría allí, oliendo los cadáveres, que hacían un olor fortísimo, las víctimas, los heridos, también quemados, estaban vivos, pero el olor lo hacían. Porque algunos, pues a lo mejor ya no les quedaba mano de los fallecidos. Y claro, y cogerlos y continuamente, si fueron 12 horas o 13 horas percibiendo aquel olor, pues no. Después de muchos años estuve sin poderlo soportar.
Por la noche tuve la oportunidad de ir a fotografiarlos y no me atreví a entrar al cementerio. Me esperé a la mañana siguiente a que hubiese más gente, porque me cogió como pánico, ¿eh? O sea, saber que había tantos muertos allí, tantos. Fotografié al primero, me dijeron que era el conductor del camión, y le fotografié la muñeca y se veía la hora que ponía el reloj.
El conductor del tráiler queda irreconocible, pero inexplicablemente su reloj no es pasto de las llamas. Las manecillas se paran a las 14:36, la hora en la que se produce el accidente. La cifra de muertos por la explosión varía conforme pasan los días. Se van encontrando nuevos cadáveres y en los hospitales fallecen la mayoría de los heridos, que tienen casi todo el cuerpo quemado. Durante algunas semanas, los propios campistas hacen balance de la explosión y apuntan en una pizarra los nombres de los muertos y de los supervivientes.
Me acuerdo de una señora que había fallecido, que tenía abrazado a una criatura, los dos quemados. La mujer se veía como intentaba proteger a su hijo o a su hija, no recuerdo ahora.
Un equipo de 6 forenses se emplea a fondo para identificar a las víctimas mortales. El trabajo se prolonga durante 6 meses.
Es que aquí eran cadáveres carbonizados, que había casos en que, en principio, la estructura todavía se mantenía, pero en cuanto lo tocabas, se deshacía.
El mal estado de los cuerpos y la brutal tragedia provocan confusiones escalofriantes que recogen los diarios de la época. La sandía llegó a ser etiquetada como si fuese un cráneo por los primeros socorristas. Cuando el funcionario se acercó al presunto cráneo, vio que en su interior solo había gran cantidad de pepitas. Las dentaduras de los fallecidos se convierten en un elemento clave para poder identificar los cuerpos.
Las dentaduras son únicas, es además un método muy bueno pues en tema de quemado y tal, porque resiste, se llama la caja negra del organismo, ¿no? Porque resiste temperaturas muy altas, y cuando ha habido restauraciones, piezas postizas, pues claro, nos da una información valiosísima e individualizante claramente, ¿no?, de la identidad de la persona.
La identificación odontológica permite reconocer un cadáver a partir de los dientes que permanecen prácticamente intactos después de un incendio o una gran catástrofe. Es básico el historial dental de la víctima para conocer si ha habido implantes, prótesis, empastes o extracciones. Con toda esta información se hace una comparación de dentaduras. Los datos registrados antes de la muerte se cotejan con los obtenidos del cadáver. Pero la identificación dental tiene un punto débil: los niños. La mayoría no tiene historial dental y es imposible hacer la comparación. Los forenses se enfrentan a la dura situación de pedir fotografías de los pequeños a sus padres.
Hombre, quieras que no, pues nada más pedías. No, quiero fotografías, pero que estén sonrientes, ¿no? Te angustiaba ver la foto de risueña de un niño que eran preciosos y al lado tenías una dentadura que tenías que hacer encajar y que encajaba. Eso, pues quemaba un poco, ¿no?
En enero de 1979, medio año después de la explosión, se da por finalizada la identificación de los cadáveres. El balance de la tragedia es de 215 muertos y 67 heridos.
Y tienes experiencia de muchas cosas, pero la gravedad de esta catástrofe pues no la había vivido, ni tampoco yo creo que se ha vivido después. Porque ha habido otras catástrofes, pero tan espectaculares como esta, yo creo que no se han producido.
Solo dos días después de la explosión, el gobierno obliga a los camiones a circular por autopista. Prohíbe que el transporte de mercancías peligrosas se haga por núcleos urbanos. Como explica el propietario del camping a la prensa, la tragedia se podía haber evitado. Con 1.000 pesetas esto no hubiera ocurrido. Poco más o menos son 1.000 las pesetas que un camión de las características del siniestrado debe pagar en concepto de peaje para circular por la autopista en lugar de hacerlo por la carretera nacional.
Bueno, pasa como todo, que hasta que no pasan las desgracias no se evitan estas cosas. Pero bueno, aquello sirvió para que no hayan más accidentes. Pero claro, eso costó la vida de 300 personas o 200 y pico de personas. Pero sí, se podría haber evitado.
Desde el accidente de los alfaques, los controles a los camiones que transportan mercancías peligrosas son más exhaustivos. En las inspecciones de seguridad, la policía comprueba primero que toda la documentación esté en regla y revisan el tacógrafo donde quedan registrados datos básicos para la seguridad, como la velocidad media del tráiler o las horas que descansa el conductor, y se confirma que los camiones que transportan mercancías peligrosas no sobrepasen la carga autorizada. Los investigadores del caso Alfaques tienen que determinar las causas de la explosión. El camión, que se parte en tres, dará todas las respuestas.
La parte anterior de la cisterna y lo que es la tractora del camión quedaron en la propia carretera, pero bastante más hacia adelante, de donde fue, digamos, el eje de la explosión. Las ruedas estaban colgadas, sostenidas en lo que es la tapia del camping, que en esa zona central donde había ocurrido la explosión estaba tumbado. Cuando llegué a la carretera, claro, yo me situé en lo que vi que era el epicentro. Digo, desde aquí ha salido la cisterna para allá, desde aquí ha salido la cabina hacia allá, las ruedas hacia allá.
Los técnicos solo encuentran una explicación al accidente. La cisterna, que solo podía transportar 20.000 kilos de gas, explota porque lleva 4.000 kilos más de propileno de los permitidos. Con el calor del mes de julio, el gas se expande y dentro del tanque no tiene suficiente espacio, por eso estalla. Desde este accidente, la normativa sobre las condiciones y medidas de seguridad para la carga de mercancías peligrosas es más rigurosa. Durante la operación de carga y descarga, el camión permanece con el motor parado e inmovilizado. La cisterna debe estar completamente vacía y limpia. La cantidad de mercancía peligrosa que se puede transportar depende del peso del vehículo, de las características de la cisterna y del tipo de material. La ley exige que las cisternas que transportan mercancías peligrosas tengan válvulas de seguridad. Cuando la presión aumenta, se abren y permiten la salida del gas. El camión que explota en los alfaques no lleva este dispositivo. Si lo hubiera tenido, se habría evitado la tragedia. La sentencia condena al director y al jefe de seguridad de la planta donde se llena la cisterna por no controlar el exceso de carga. Las indemnizaciones a las víctimas ascienden a los 2.000 millones de pesetas.
Si, por ejemplo, voy a una gasolinera a poner gasolina y hay un camión de cisterna, no me paro. Voy a repostar a otro sitio, que ya sé que no va a pasar nada, pero bueno, por si acaso, siempre te queda ese mal recuerdo. Por ejemplo, gas butano nosotros no tenemos en casa. Estufa de butano no tenemos. Lo tenemos todo eléctrico. Cambiar una botella de butano, no sé cómo se cambia ni... no tengo ni idea. Y eso supongo que son los mayores traumas que puedo tener. Por lo tanto, al fuego sí le tengo bastante respeto.
A pesar del mazazo que supone el accidente, un año después, cuando llega la temporada de verano, el camping Los Alfaques abre sus puertas. Algunos supervivientes vuelven.
Cuando yo llego a agosto, es ya ganas de venir, ¿no? Que quisimos no dejarlos al camping. Era terrible ver. Yo he paseado por esos caminos y en los trocitos que había empedrados había aún las pieles de los pies de la gente, todo lo que es los pies, la piel había quedado en el suelo.
Cuando uno mira atrás, la reflexión que hace es que pues la memoria, ¿no? Que la memoria pues sabemos que es sabia, pues el recuerdo que le queda a uno es el recuerdo en primer lugar de las víctimas que perdieron la vida en el accidente y luego pues se le va a uno difuminando las trágicas y digamos horribles imágenes del accidente y lo que queda pues es pues el recuerdo pues de la gente que perdió la vida y del apoyo que hubo en ese momento, la solidaridad que hubo en ese momento de accidente.
La mayoría de los supervivientes nunca regresa a Los Alfaques, ni siquiera vuelve a ir de camping.
Sí, se vive con ellas. Es así de sencillo, se vive con ellas. Y si no lo aceptas así, bueno, lo tienes del baúl de los recuerdos. Y cuando me preguntan, pues sabe un poco del baúl de los recuerdos. Después este baúl cierras la tapa y miras de mantenerla cerrada.
Esta pared del camping Los Alfaques con 215 estrellas recuerda a las personas que perdieron la vida en la explosión. 30 años después, hay dos cuerpos sin identificar que nadie ha reclamado.
Yo iba dormida, porque habían puesto la película y me quedé dormida. Y yo me desperté en el momento en el que el autobús estaba aparcando. Entonces me enteré un poco más tarde, ¿no? Como perdí el conocimiento, pues al perder conocimiento yo ya no sabía ni dónde estaba, ni qué es lo que había pasado, nada. Yo no sabía nada, yo escuchaba a la gente gritar, respirar, respiraciones que le costaba a la gente respirar, que la gente chillando.
Miércoles 19 de agosto de 1992. 53 pasajeros y 3 conductores de la compañía Bus Express viajan en un autobús desde Cataluña hasta Andalucía. Algunos se dirigen a su tierra natal para visitar a sus familiares. Otros vienen de pasar unos días de vacaciones en Barcelona. El viaje es largo, son más de 12 horas. Cuando están a mitad de camino, a la altura de Torreblanca en Castellón, el vehículo se sale de la autopista AP7 y cae en una zanja. En el accidente mueren 46 personas.
La primera noticia que tengo es mi hija Almudena. En el autocar viajaban dos de mis hijas, Mónica, que fallece, y Almudena. Almudena en aquella época tenía 11 años. Sale malherida y entonces ingresa en un hospital de Castellón.
La Guardia Civil, los bomberos y las ambulancias llegan inmediatamente al lugar del accidente para rescatar a los posibles supervivientes. Pero el autocar es un auténtico amasijo de hierros y los equipos de rescate solo sacan cadáveres de entre la chatarra. Muchos están irreconocibles.
En cuanto giramos la curva, la imagen era dantesca. Eran un montón, pues 40 y pico cadáveres en el arcén, colocados en fila, unos detrás de otros, y bueno, pues los cuerpos estaban, con muchos de ellos completamente destrozados. Había pues cadáveres de, había personas de todas las edades, había gente mayor, había niños. Fue una imagen realmente horrorosa.
Lourdes, esposa de uno de los choferes de Bus Express, sabe que su marido no es el conductor, pero desconoce aún si viaja en ese autobús.
Yo pongo la televisión, pues como hacía otros muchos días, y sale un avance informativo donde sale un autocar de la empresa de mi marido. A mí me empezó a preocupar cuando había pasado una hora y yo no sabía nada. Yo no sabía que él iba en este autocar.
El autobús se convierte en una trampa mortal para la mayoría de los pasajeros. Casi todos mueren aplastados por el techo del vehículo porque no tiene instalados los arcos de seguridad antivuelco, que hubieran minimizado la fuerza del impacto y reducido el número de víctimas mortales. Poco a poco, los familiares de los pasajeros que viajan en el autocar accidentado llegan a Castellón. Tienen la esperanza de que sus seres queridos estén vivos, pero al llegar al tanatorio se topan de golpe con la realidad.
Entonces yo recuerdo que se optó al principio por hacer pública una lista en la que figuraban los heridos, con lo cual todo el que no figuraba en aquella lista evidentemente había fallecido. Eso fue durísimo, durísimo ver cómo gente llegada de un montón de sitios de España acudía al tanatorio, buscaba el nombre de su ser querido, no lo encontraba, deducía inmediatamente. Incluso recuerdo una madre que viajaban sus dos hijas en aquel autobús y recuerdo que una de las hijas sí aparecía en la lista de los heridos, la otra no, evidentemente había muerto.
Yo llegué a Castellón y era impresionante. Había mucha familiar, mucho. Los féretros, la gente, la Guardia Civil, mucha gente, fue muy impactante. Eso me queda todavía como un trauma. Todavía yo no soy capaz todavía de recoger esa imagen y poder entrar a la autopista sin ver esto.
Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor se distrae y por error entra en el ramal de salida de la autopista a una velocidad excesiva. Según el tacógrafo, lo hace a 105 kilómetros por hora, en un tramo en el que tiene que reducir la velocidad paulatinamente de 80 a 40 kilómetros por hora. A pesar de la gravedad del siniestro, el conductor, Rafael Casado, es uno de los pocos supervivientes del accidente, pero no es capaz de explicar qué ha pasado.
No, yo no tenía que salir de la autopista.
¿Usted no tenía?
No, yo iba directo hasta Valencia.
Entonces, ¿cómo se fue usted por ese desvío?
No lo sé, esto no recuerdo nada.
El conductor, estudios hechos, diremos, por unas investigaciones de compañeros del conductor y demás, viéndolo que la catástrofe tan grande que hay dentro del autocar y que a él no le ocurre absolutamente nada, todos coinciden en que se tira del autocar antes que el autocar del vuelco.
La causa más probable del accidente es un exceso de velocidad provocado por un despiste del conductor. La pregunta que se hace la policía que investiga el siniestro es qué provocó ese despiste.
Visto desde una niña de 11 años, el conductor no estaba en el momento indicado para llevar ese auto, porque estaba muy nervioso, porque se le veía que del mismo cansancio tendría que estar de mal humor, corría muchísimo, pero muchísimo, porque ya te digo que yo le dije a mi hermana que íbamos a llegar pronto con ese conductor. Claro, tú, sin saber nada, porque yo me monté en un autobús y punto.
El día antes, el chofer del autocar acababa de hacer otro viaje de 1000 kilómetros, desde Écija, en Sevilla, hasta Barcelona. Llega a casa a las 6 de la madrugada y, tras descansar 6 horas, se pone de nuevo al volante con destino a Andalucía. Son los datos que la Guardia Civil averigua tras analizar el tacógrafo del vehículo accidentado, que ha sido manipulado para marcar menos kilómetros de los que en realidad se han hecho. El tacógrafo es como la caja negra de los aviones. Es un aparato instalado en el autobús que controla todos los movimientos del vehículo. Un sensor ubicado en la caja de cambios envía los datos al tacógrafo, donde quedan grabados en un disco de papel. En este documento debe aparecer el nombre del conductor y la matrícula del vehículo. Una vez iniciado el viaje y de forma automática, el disco anota minuto a minuto la velocidad del vehículo en tramos que oscilan de los 0 a los 125 kilómetros por hora. También registra la distancia recorrida desde el inicio del trayecto y las paradas efectuadas por el conductor. El chofer no puede conducir más de 9 horas seguidas al día.
Sabemos que en España hay una red paralela de talleres ilegales en este sentido, que también se dedican a la manipulación, pero en negativo, de estos tacógrafos. En Mossos de Escuadra calculamos que entre el 25 y el 30% de la flota podría estar conduciendo con el tacógrafo manipulado.
Los investigadores descubren que los conductores de la empresa realizan jornadas de trabajo maratonianas y que no respetan los turnos de descanso. se empieza a señalar al propietario de Bus Express, Emiliano Pascual, como responsable indirecto del accidente. Los familiares de las víctimas le acusan de explotar a sus trabajadores.
Los descansos que hacían, si es que los hacían, lo hacían de forma muy irregular en el propio asiento de al lado del conductor y en unas condiciones realmente nefastas. Es decir, entonces esto lo que ocurrió es que esta persona realmente estaba fatigada, tenía un cansancio, un sopor, y esto fue el motivo de la desorientación.
El propio señor Casado, el conductor del vehículo, jamás se ha quejado de eso. Al contrario, dice que estaba en un ambiente de trabajo adecuado, que realizaba las horas que le correspondían a su jornada laboral, que se les exigía no superar límites de velocidad, que se les exigía cumplir la normativa administrativa y que si no la cumplían, de tráfico me refiero, las multas les iban a ellos.
Pero la realidad es que el día del accidente Rafael Casado solo ha dormido 6 horas cuando la ley marca un mínimo de 11 horas de descanso entre cada jornada laboral. Es verano, la mejor época de negocio para la empresa y además la Expo de Sevilla atrae a miles de turistas. Casado realiza a diario la ruta Cataluña-Andalucía y no respeta los tiempos de descanso. Aún así, él jamás culpa a la compañía Bus Express. La empresa comete muchas más irregularidades. No tiene asegurados a sus trabajadores. El vehículo accidentado carecía de licencia de largo recorrido y no había pasado la ITV.
A los pocos kilómetros de salir Barcelona, el autocar lo para una pareja de la Guardia Civil de Tráfico. Me imagino que estos señores comprobarían de que no podía salir de un radio de acción de Barcelona, de los 100 kilómetros de Barcelona. Me imagino que comprobarían que no tenía pasada la ITV, que no era una excursión, que era un viaje. Ese autocar tenía que haber sido inmovilizado.
Y en ese caso se estaba dentro del plazo. La mayor evidencia de que el vehículo podía circular es que los propios agentes de la Guardia Civil dejaron circular al vehículo textualmente, según recoge la sentencia de Castellón, porque no había ningún impedimento técnico del autocar. O sea, no había ninguna razón que motivara que ese autocar se tuviera que parar. Es un autocar de un año.
Tienen que pasar casi 4 años para que alguno de los implicados en el accidente se siente en el banquillo.
Esta mañana se inició el juicio contra el conductor, la única persona procesada. Los afectados quieren extender las responsabilidades tanto a la Guardia Civil como a los propietarios de la empresa Bus Express, propietaria del vehículo. El conductor, para quien el fiscal pide 2 años de prisión, asegura no recordar nada.
El conductor, Rafael Casado, apenas declara durante el juicio. Tan solo se limita a decir que no recuerda nada del accidente. Su defensa alega que es diabético, que en el momento del siniestro sufre una hiperglucemia y que por ese motivo se despista.
El peritaje y el informe médico forense descartaron que fuera consecuencia de la bajada del azúcar que había esgrimido la defensa. Tampoco se determinó que se hubiera dormido, es decir, en cuyo caso también sería responsabilidad del conductor no haber parado el vehículo y descansar en un periodo de tiempo. Es decir, el problema es que estos conductores están bajo una presión o estaban bajo una presión muy importante. Los empresarios les hacían realizar unos viajes muy largos con prácticamente periodos de descanso muy cortos.
Culpable de imprudencia temeraria, el conductor del autobús que volcó en Torreblanca, en el que murieron 46 personas en 1992, ha sido condenado a 2 años y 3 meses de prisión. Deberá pagar además 26 millones de pesetas de indemnización y se le retirará el carné de conducir durante 3 años.
Pero los afectados también quieren llevar a juicio a los dueños de Bus Express y lo consiguen en 2003, 11 años después del accidente. Los acusan de crear una línea pirata y de no respetar las normas de conducción. Las víctimas piden hasta 13 años de cárcel.
Es un hecho que ocurre puntualmente por una falta de atención puntual, que si hubiera ocurrido antes no hubiera pasado el accidente. Y esa desatención no fue continuada, sino que se puso remedio inmediatamente, pero ya no había remedio. Eso yo creo que todos podremos comprender que se trata de mala fortuna.
Hay que tener en cuenta que estos conductores hacían 1.300 kilómetros diarios. Su punto de salida, como ya decía, es la línea de la Concepción y el destino Cornellá, o viceversa, un día tras de otro. No hay ser humano que sea, por muy profesional que sea capaz de aguantar ese ritmo de trabajo. Eso es lo que provoca el accidente.
Emiliano Pascual es condenado a 4 meses de prisión. Los jueces entienden que sometía a sus empleados a jornadas laborales que en algunos casos superaban las 19 horas. Pero los familiares de las víctimas presentan un recurso ya que consideran que la condena es insuficiente. Finalmente, la Audiencia de Barcelona absuelve al empresario porque el delito ha prescrito y la sentencia recoge que el dueño no tiene ninguna responsabilidad directa sobre el accidente. Para algunos afectados, esta decisión judicial es justa. Aseguran que el único culpable de la tragedia es el conductor.
Fue un accidente como otro cualquiera, con muchas víctimas, con mucho dolor, pero un accidente. Provocado por un error humano, por no descansar una persona. No porque no fueran los papeles en regla de un autocar, no porque fueran a una ciudad o a otra, no.
16 años después del accidente, casi todos los familiares piensan que la empresa tiene el deber moral de reconocer su responsabilidad en el siniestro. Bus Express continúa operando en Barcelona, pero con otro nombre.
A lo primero, lógicamente, tienes un afán de venganza. Lo que pasa es que, precisamente por ser quizá persona responsable y saber que hay una familia detrás, no te tomas la venganza, no te tomas la justicia por tu mano. Hoy en día quizá no tuviera tanto remordimiento, me lo hubiera tomado por mi mano, después de haber visto lo que he visto.
Cuando conducimos tenemos una falsa sensación de seguridad. Disfrutamos del poder sobre la máquina, dominamos la situación. Pero aunque no seamos conscientes, también tenemos el poder de destruir nuestra vida y la de los demás.